Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El paquete fiscal encarrila la negociación en el gobierno de coalición de cara a los presupuestos del próximo año. En Moncloa confían además en que impuestos como el de las grandes fortunas puedan servir para atar a los socios de su mayoría parlamentaria, Ricardo Rodríguez.
Sí, los nuevos impuestos permiten rematar definitivamente a la coalición sus conversaciones para presentar el anteproyecto de los nuevos presupuestos. Con el capítulo de ingresos solventados, las dos alas del gobierno prosiguen el camino del resto de medidas pendientes, centradas ante todo en el capítulo del gasto. Y ahí Pedro Sánchez va a sentir en sus espaldas la respiración de sus socios parlamentarios. Las cuentas públicas abren ese escenario de qué hay de lo mío, porque querrán los compañeros de viaje recoger redes. En la Moncloa entienden haber recorrido al menos un trecho para acercar a Esquerra o a Bildu. Toda vez han constatado el alineamiento entre esos aliados preferentes con el paquete fiscal.
Y los ministros de Energía de la Unión Europea pactan reducir la demanda eléctrica en un 5% en horas pico y una tasa a las energéticas. Son medidas de emergencia que han acordado tras poco más de una hora de reunión. Bruselas, Paloma García Ovejero.
Lo que han tardado en sentarse y en decir que sí, poco más de una hora, efectivamente, y ya tenemos el acuerdo político, que consiste en reducir el consumo de luz un 5% en las horas punta, tasa a los combustibles fósiles y ampliación de la excepción ibérica a toda la Unión Europea. Sin embargo, no hay manera de desbloquear lo del tope al precio del gas importado. La ministra Teresa Rivera llegaba así a Bruselas.
Estamos decepcionados con la propuesta, con la no propuesta que todavía ha hecho la Comisión. La Comisión evidentemente sabe que es un tema sensible y no acaba de encontrar cuál es el espacio en el que todos los Estados miembros podamos responder positivamente.
Mientras sigue ese debate, el texto aprobado hoy aquí se adopta formalmente la semana que viene y entra en vigor inmediatamente.
Y el Papa ha nombrado nuevo obispo auxiliar de Getafe a José María Bendaño. Es el actual vicario general de la diócesis madrileña, Faustino Catalina.
José María Bendaño nació en Villanueva de Alcardete, en Toledo, hace 65 años. Estudió magisterio y logopedia y es licenciado en teología pastoral de la Universidad Pontificia de Salamanca. Fue ordenado sacerdote en 1987 y trabajó como párroco y arcipreste en Leganés. Desde la creación de la diócesis de Getafe ha ocupado en ella diversos cargos como delegado de pastoral social. Desde 2005 es vicario general y desde 2018 vicario para el clero. Es también miembro del Consejo General de Cáritas Española. Desde hoy, José María Bendaño es obispo auxiliar de Getafe, cuyo titular es Ginés García Beltrán.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, viernes, marcado por la convocatoria de la selección femenina y por la vuelta de la Liga, Bruno Casar.
A las 4 de la tarde, Jorge Vilda dará la lista para dos partidos amistosos de preparación para el Mundial, en la que no van a estar las 15 jugadoras, tal y como informan Juan Antonio Alcalá y Andrea Peláez, que renunciaron hace una semana a jugar con España. A las 9 de la noche, tiempo de juego para abrir la séptima jornada en la Liga con el Athletic Almería, jornada en la que el Barça, plagado de bajas, visita mañana al Mallorca, sábado en el que destacamos el Sevilla Atlético de Madrid con Lopetegui en el alambre y para el que Simeone recupera a Lemar. Para el domingo queda el Real Madrid, Osasuna, Benzema estará disponible, Modric será baja. Hoy cerramos la primera jornada en la Liga Andesa con 4 partidos a las 7, Baskonia, Unicaja y Betis Valencia, 9 y media Juventud, Bilbao Basket y Gran Canaria Fútbol Club Barcelona. Y ya rugen los motores con los primeros libres de Fórmula 1 en el Gran Premio de Singapur, fin de semana en el que Max Verstappen tiene por primera vez opciones matemáticas de proclamarse campeón del mundo.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias. Ya lo sabes, sigues en Herrera en COPE en este viernes que cierra ya mes de septiembre, en el que, como sabes, estamos, te voy a contar yo, en una crisis energética sin precedentes, que el gas y la luz están por las nubes, que toda Europa está inmersa en la cruzada de la eficiencia en esto de la energía. Bueno, ya lo sabes todo eso y también sabes que aquí en España el gobierno aprobó varias medidas y una de ellas entraba en vigor este mismo viernes, por eso te hablo de ello. La obligación de instalar, ojo al dato, puertas automáticas en todos los comercios y negocios que estén a pie de calle. Este sonido, la típica puerta tradicional de toda la vida, que además chirría, se atasca, pues debería tener los días contados en los negocios. Y digo debería porque, claro, la realidad es bien distinta que la que hacen en los despachos. Pilar García Muñiz.
Hola, John, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues así es. Comercios, bares, también supermercados, locales de ocio, estaciones de tren o de autobús, cines, teatros, bueno, todos. Todos los establecimientos climatizados están obligados desde hoy a tener instaladas puertas automáticas o, en su caso, a contar con un sistema que las mantenga cerradas. Sin embargo, en el caso, fíjate, de los comercios, solamente el 10%, es decir, uno de cada 10, ha podido cumplir de momento con esta normativa.
Es que las pequeñas y medianas empresas piden más tiempo, al menos 3 meses más, para instalar estas puertas automáticas. No es fácil, ¿eh? La patronal del comercio estima que aún hoy unos 120.000 negocios necesitan adecuarse a esta ley de ahorro energético. Vamos a comprobar sobre el terreno cómo se cumple la normativa, si se cumple o no. Belén Miguel, buenas tardes, ¿dónde te encuentras?
Buenas tardes, John. Pues estoy en el corazón de Madrid, en pleno centro, muy cerquita de la Plaza Mayor, cerca también del popular, del famoso Mercado de San Miguel, en la calle Mayor, y de camino hacia aquí, pues he podido comprobar lo que decíais, efectivamente, que eso de las puertas automáticas, hoy que se cumple el plazo para ponerlas, es una utopía. Mira, por ejemplo, una tienda de ropa no las tiene puestas, no las tenía, según hemos venido. Una ferretería, no. Una panadería, tampoco. Bares, la mayoría de ellos. Hemos visto un local de comida rápida que sí que las tenía puestas, pero que debía tener el mecanismo bloqueado y las puertas estaban abiertas, y lo que fija la normativa es que deben estar instaladas las puertas y deben estar cerradas. Y quien también tiene sus puertas abiertas, pues es un negocio cerquita de ese mercado de San Miguel que os comentaba, en la calle Mayor, que es una tienda de souvenirs, la tienda Cachito, y ya estoy con su propietario, con Amado Reques, que no tienes las puertas. ¿Por qué?
Hola, buenos días. A ver, no tengo puertas. Yo este local lo he alquilado hace unos meses. El local no tenía puertas, y el tipo de negocio, tanto el mío como todos los del sector souvenir, artesanía y demás, es un negocio de puertas abiertas. El tipo de venta que se efectúa aquí es una venta impulsiva, es una venta casual. Entonces, si ponemos una puerta, vamos a reducir las ventas, pues probablemente a menos de un 50% de lo que ahora mismo estamos vendiendo. Está las cosas, aunque haya mucho turismo, el negocio en sí está bastante difícil. Hay que luchar mucho para sacarlo adelante. Si ahora mismo a mí me reducen las ventas un X%, y más un 50% como puede reducir una puerta cerrada las ventas, me condenan a cerrar el negocio. Me lo condenan directamente. O sea, es inviable.
Sí, Pilar, John, pues Amado os escucha. Si queréis vosotros preguntarle, pues eso, ¿cómo les afectaría esa obligación de instalar puertas automáticas?
Bueno, la verdad es que, claro, escuchándole, primero, desde el punto de vista económico lo dejo de dar muy claro, ¿no? Cómo se trata, en este caso, de vender en su negocio. Pero es que luego, claro, también cuesta una pasta, me imagino yo, montar estas puertas, ¿no? Y hay que tener espacio.
Pues sí, cuesta un dineral. En el caso de mi tienda, por ejemplo, el presupuesto parte de 4.000 a 5.000 euros. Entonces, bueno, pues es un sacrificio muy importante. Si fuera un sacrificio en pos de sacar el negocio adelante, lo haces. Pero si es un pos de cerrar el negocio, pues no puedo. O sea, ¿para qué me voy a gastar un dineral que me va a obligar a luego a cerrar el negocio? Entonces, es inviable. La fecha de instalación también es inviable. O sea, estamos hablando de una normativa o de un decreto que es un despropósito auténtico, no está pensado, no se puede aplicar este decreto igual a un gran edificio administrativo de oficinas que a un pequeño negocio. Son características muy diferentes y no se puede meter a todos en el mismo saco. O sea, no los han tenido en cuenta, no es un decreto pensado, porque en favor del ahorro energético estamos todos, pero de los disparates no.
Amado, ¿y qué pasa con la temperatura? ¿La has regulado a los 27 grados que establece también este plan energético?
Sí, nosotros al estar con las puertas abiertas estamos más expuestos a la intemperie. Somos coherentes con el tipo de negocio que es. Entonces, si tenemos que tener las puertas abiertas, en los días de muchísimo calor hemos puesto el aire acondicionado un poquito para simplemente que se pueda estar dentro, con lo cual hemos estado por encima de esos 27 grados. Y si en invierno tuviéramos que poner la calefacción, la pondríamos para poder estar aquí, no necesariamente a 20 grados, sino, bueno, pues a una temperatura que podamos estar con jersey y chaqueta, pero que se pueda estar.
19 grados es lo que marca la ley ahora cuando llegue el invierno.
Pues sí, pues estaríamos a 19 grados o incluso por debajo, pero llega un momento en que a lo mejor tenemos que poner un poquito la calefacción. O sea, podemos entrar en ese ahorro energético, pero no con unas medidas que nos digas, cierras el negocio, como poner unas puertas.
Pues
no tiene sentido.
Más claro, agua. Amadeo Reques, propietario de la tienda Cachito en la calle Mayor de Madrid. Gracias y que vaya bien la venta. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias, Amado y Belén.
Gracias.
Pues es que una cosa es poner las leyes escritas en un papel y otra cosa es poder aplicarlo, como
no,
te decía.
No, y lo de las puertas es que cuesta una pasta, John.
Yo sabes de qué me estoy acordando, de cuando hicieron lo mismo con el tema del tabaco.
Efectivamente,
y tenía que haber zonas
famosas
que no sirvió para nada.
Muchísimo.
Y ahora con el tema de la pandemia. En definitiva, solo uno de cada 10 comercios ha podido cumplir con la normativa que obliga desde hoy, como decíamos, a tener instaladas esas puertas automáticas. Hemos encontrado uno de los pocos negocios que las tienen ya puestas. Se trata de una empresa familiar, Monse Interiors, con varias tiendas en Cataluña en las que venden ropa de hogar y textil en general. Francesc Colomina es su propietario.
Teníamos la obertura toda diáfana porque, bueno, más el comercio retail iba por este camino de dejar todo sin puertas y tal, pero claro, energéticamente es bastante desastre esto porque, a ver, que afuera está desde 40 grados y en la tienda 20 con las puertas abiertas, pues tampoco no tenía mucho sentido.
Bueno, se han dejado una pasta en poner estas puertas, lo han tenido que sufragar además de su propio bolsillo y han sido unos 8.000 euros porque no solamente la puerta, sino que también, lógicamente, hay que hacer una obra en el local.
Lo que sí no es tan positivo es la poca ayuda económica que han hecho las administraciones, porque no hemos tenido nada de ayudas. Claro, no solamente la puerta, sino son los industriales que hay detrás de colocar una puerta, porque claro, se tiene que adecuar la tienda, ya sea con los carpinteros, pintores, electricistas, al sistema de alarmas, claro, se tiene que hacer una modificación.
Porque tienen que estar bien puestas, claro que sí. Por eso vamos a hablar con José Medina, que es directivo de una de las empresas de fabricación y venta de puertas automáticas más importantes de nuestro país. Saben de ello perfectamente. José, me imagino que estaréis notando mayor demanda, ¿no? Sobre todo en estos últimos días.
Hola, buenos días. Pues sí, la verdad es que a partir de la vuelta del mes de agosto sí que hemos notado un cierto repunte en el interés y en la demanda por la puerta automática.
Me imagino, José, que hay muchísimos tipos, claro, de puertas automáticas, pero ¿cuál sería el presupuesto mínimo y el más alto?
Sí, la puerta automática al final tiene una horquilla de precios porque depende mucho de las características del local, del mecanismo, de la solución que se quiera implementar. Entonces, podemos estar hablando entre 2.500 a 5.500 euros, es la horquilla más o menos razonable de precios para lo que es la puerta automática en Chile.
Vosotros, hombre, claro, siempre viene bien cuando el negocio pues se apunta hacia que la gente os tenga que llamar, ¿no? En este caso, pues porque necesiten puertas automáticas. Pero también vosotros sois conscientes de que hay negocios que por el tamaño, que por las dimensiones, que por la estructura del local, no hay hijo de madre que pueda poner unas puertas como las vuestras, o todo el mundo podría ponerlas.
Nosotros somos absolutamente conscientes, de hecho Manusa, que es la empresa en la cual estoy dirigiendo actualmente, pues es una empresa que es pionera y es líder en el mercado, lleva 50 años en el mercado poniendo puertas automáticas y siempre lo primero para nosotros es la empatía con nuestros clientes, absolutamente, y el estar al lado de ellos como solución. Es verdad que dependiendo del tamaño del comercio, etcétera, pues puede resultar un poco más de esfuerzo, pero al final lo estamos viendo en términos de inversión, porque la puerta automática no solo es la mejor alternativa, en nuestra opinión, para contribuir al ahorro energético por la climatización del local, que lo es, porque solo se abre cuando es necesario, sino que también aporta otro tipo de mejoras para el local, que tienen que ver con su imagen, con permitir el acceso de personas con sillas de ruedas o con carritos o con bolsas cargadas. Es una solución higiénica porque no tienes que tocar, esto ya lo vimos en el caso del COVID. Bueno, y además hoy en día permite también una gestión digital del propio comercio y del acceso en sí. O sea que incorpora otro tipo de cosas para el local y para el empresario que, bueno, que pueden representar una mejora en su comercio, ¿no?
Y por sectores, por supuesto. José, ¿hay alguna actividad que demande más este mecanismo, este tipo de puertas?
Por regla general, todas las actividades, pero dependía hasta la fecha, dependía sobre todo más del tamaño, del tráfico. Nosotros estamos ya muy presentes y es una solución muy habitual en comercios grandes, en supermercados, en cadenas de distribución, etcétera, o cadenas de retail, en las cuales también un poco la imagen corporativa es importante. Pero después hay sectores, por ejemplo, como el farmacéutico, en la cual tiene bastante uso la adaptación de la puerta automática, la banca, etcétera, etcétera. En el comercio también existe, igual que en la restauración, pero es verdad que quizá el pequeño comercio pues a veces tiene que hacer un poco ese esfuerzo y visualizar el retorno de esa inversión, ¿no?
¿Como cuánto de, y hablando de temperatura, puede mantener la temperatura estable una puerta de las vuestras respecto a no tenerla?
Fíjate, ahí hay simulaciones para lo que supone el impacto del cálculo del ahorro energético en cuanto a la climatización. Aquí la clave está un poco en la diferencia entre tener el hueco abierto, para que nos imaginemos es como tener una ventana abierta en casa o algo así, ¿no? Que está todo el rato intercambiando el clima de dentro hacia afuera, y podemos hablar fácilmente de que la parte de consumo energético destinada a climatizar puede reducirse a la mitad, ¿eh? Con facilidad. Bueno. O sea, quiere decir que hay, en principio, hay un impacto importante en un comercio entre tener la puerta o el hueco abierto a tenerlo cerrado, pues sí que en principio tiene que tener un impacto, ¿no?
Pues José Medina, director general de Manusa, empresa, mira, estos están por lo menos contentos con esta normativa que fabrica y vende puertas automáticas. Mucha suerte y que le vaya bien. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Bueno, pues a ver qué es lo que nos va a contar este fin de semana Cristina López Listing. Dentro de un instante lo vamos a saber. Antes, por cierto, Pilar.
Dime.
Estaba pensando yo que estábamos hablando ahora del tema energético, no tema energético. ¿Sabes cuánto dinero se ahorra por tener unas buenas ventanas en casa? Y sin embargo, ¿no lo hacemos muchos de los ciudadanos?
Sé que tiene que ser mucho dinerito, pero la cantidad exacta la desconozco.
Pues estamos hablando de casi ahorrar más de la mitad de lo que te gastas solamente por el hecho de tener unas buenas ventanas, que eso sí que es una inversión importante. Lo digo por ahora, de cara que viene al invierno, estamos hablando de todas esas historias y suele ser así. No sé si está Cristina López Listing por ahí. ¿Está Cristina? No, me dicen que no está. Bueno, pues simplemente te invito yo a que mañana estés con ella. Ya sabes, aquí, tanto mañana como pasado, en COPE, donde si no. Y ahora ya sabes que llega tu COPE más cercana. Y luego seguimos con más cosas aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal Carlitos? Muy buenas.
¿Cómo estamos?
¿Todo? Rafa Nadal, Carlos Alcaraz.
¿Con qué porcentaje de jugadoras tiene Bilda buena relación del vestuario?
Yo creo que con todas.
¿Cómo con todas?
Jorge Bilda, Marco Asensio.
¿Te ha llamado el Barça?
Pues sinceramente no lo sé.
¿Cómo no lo vas a saber?
Pablo Lasso.
Esto no es una pataleta. Yo no quiero dar pena. Yo no. No, no
si nada. Es noticia, está en el partidazo de COPE.
No se pierdan el partidazo, día muy especial de radio.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
¡Línea!
Han cantado línea de 20 gigas.
¡Dos líneas!
Han cantado dos líneas de 20 gigas.
¡Y fibra de la buena, buena!
Han cantado y fibra de la buena, buena.
Y por solo 36,90. La ofertaza de Lowi. ¡Corre, que se acaba!
Han cantado, corre, que se acaba.
Corre a Lowi.es o llama al 1456.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360, una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para ti.
Así llegamos, John, a las 12:20, 11:20 en Canarias. Ahora seguimos contando todo lo que le interesa en la COPE de su localidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y lo estamos contando aquí en COPE. Se cumplen 2 meses de la entrada en vigor del decreto de ahorro energético del Gobierno de España. Un decreto que, entre otras cosas, los comercios, bares y restaurantes están obligados a subir la temperatura de sus aires acondicionados, bajar los grados de su calefacción, apagar antes las luces de sus escaparates y también instalar puertas automáticas que garanticen el cierre. Que es, como hemos escuchado, una de las medidas más polémicas, ¿verdad, Mónica?
Hola, John. Sí, y que por lo que parece apenas están cumpliendo los negocios madrileños, a pesar de que hoy termina el plazo para instalarlas y de enfrentarse a multas que pueden llegar hasta los 60.000 euros. Enseguida nos vamos a dar una vuelta por el centro de la capital, por el centro de Madrid, y vamos a comprobar si las están poniendo o no.
Antes nos vamos a ir al tráfico, vamos a conectar con la DGT a ver cómo está en este viernes el estado de las carreteras madrileñas. Gonzalo Martín, buenas tardes.
¿Qué tal, John? Muy buenas tardes. Afortunadamente, hasta ahora no se registran incidentes o retenciones que estén afectando la circulación en la red vial principal o secundaria de la Comunidad de Madrid. Todas las entradas y salidas a la capital completamente despejadas hasta ahora, incluyendo rondas de circunvalación M40, M45 y M50. Esperemos que sea así durante toda la jornada. Eso sí, es fin de semana, ya lo saben, aumenta el número de desplazamientos, así que vamos a pedirles especial atención al volante.
Pues gracias, Gonzalo. Por cierto, Mónica, los autobuses de la MT van a volver a ser gratuitos 24 horas el próximo lunes, día 3 de octubre, ¿no es así?
Eso es, por considerarse una jornada con un alto nivel de tráfico. Así que los viajeros, eso sí recordamos, van a tener que validar su título de transporte y si no disponen de él, el conductor les va a facilitar un billete sencillo sin coste. Pero vamos, que es gratuito, el próximo lunes 3 de octubre van a ser gratuitos los autobuses de la MT.
Bueno, y ahora te quiero hablar de ese momento que nos llega a todos. El de buscar una residencia para un familiar, ¿te ha pasado? Bueno, pues no es fácil. Tú lo sabes, saber cómo elegir el centro adaptado a sus necesidades. ¿Y cuáles son los criterios a tener en cuenta? Te preguntas, ¿cómo debe estar organizada la residencia? Bueno, pues es lo que también nos preguntamos todos, ¿verdad, Mónica?
Eso es, John, y cuya respuesta se conoce bien Ana Fernández. Ella es directora de la nueva residencia y centro de día en Mera Méndez Álvaro, que está situada en la calle Villarrobledo 19, a escasos metros del Parque Tierno Galván, y que abre sus puertas a finales de octubre.
Ana, buenas tardes. ¿Cómo podemos ayudar a las personas que nos escuchan a elegir la residencia que se adapte a las necesidades de ese familiar?
Hola, buenos días. Encantada de estar con vosotros. Pues ante todo, se debe tener en cuenta unos criterios que son claves a la hora de pues elegir una residencia, cómo sería la ubicación del centro para que la persona mayor pues pueda mantener lazos con el entorno social, el tipo de instalaciones y también el plan de cuidados que ofrece la residencia o el centro de día. Recomiendo siempre que se visite el centro para que el familiar y la propia persona mayor puedan conocer de primera mano al equipo profesional que constituye este nuevo proyecto de vida que va a ser para ellos.
Uh-huh. Y Ana, cuéntanos, ¿cómo está organizada la residencia Mera Méndez Álvaro?
Pues en Mera Méndez Álvaro tenemos siempre muy presente la realidad biopsicosocial de cada residente para ofrecerle una asistencia personalizada que le aporte una mejor calidad de vida. Para ello, siempre un punto fuerte del centro es la organización en esas pequeñas unidades de convivencia. Cada uno va a disponer de un entorno propio y de su programa individual de atención. También hemos dado mucha importancia a las instalaciones para que la persona se sienta siempre como en casa, en espacios que estén adaptados, seguros, que sean confortables.
En Mera Méndez Álvaro, ¿cómo vais a acompañar a los futuros residentes en el proceso de ingreso y de adaptación a ese nuevo entorno, a esa nueva vida?
Pues lo fundamental siempre es llegar a poder crear un clima de confianza, de escucha activa, para que el residente nos cuente pues por qué ha llegado hasta nosotros, qué es lo que realmente necesita y también fundamental qué espera de una residencia en esa nueva vida. Al trabajar con un modelo de cuidados en acompañamiento, daremos muchísima importancia no solo a esa valoración asistencial inicial, sino también a su historia de vida, sus gustos, sus preferencias, si los residentes ya por sus capacidades cognitivas pues no pueden contarnos ellos su historia personal o expresar su opinión, pues nos vamos a apoyar mucho en sus familiares, que realmente son quienes mejor le conocen antes de llegar a nosotros.
Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana Fernández, directora de la nueva residencia y centro de día Hemera Méndez Álvaro. Gracias por estar con nosotros. ¿Más información, Mónica?
Muchas gracias, Ana. Sí, mira, más información en 91-035-90-02, 91-035-90-02.
Y ahora hablamos de las famosas puertas automáticas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En canalcar.es compramos tu coche. ¿Sabes qué? Es en canalcar.es donde compramos tu coche. canalcar.es.
Si lo que quieres es ahorrar, atento a tu radar, porque llegan los precios marcianos de Ahorra Más. Solo 7 días, ofertas de otro mundo. Porque ahora, comprando 2 mallas de 3 kilos de patatas Origen España, el kilo de la malla sale a 0,75 euros. O el lote de 1 kilo de pechugas de pollo más 1 kilo de traseros más 1 kilo de alas por 4,99 euros el kilo del lote.
Déjate abducir por Ahorra Más.
Matilda llega al nuevo Teatro Alcalá. Por fin se estrena en Madrid Matilda, el musical que maravilla al mundo. 99 premios internacionales, más de 10 millones de espectadores y una emoción infinita. Ni te lo imaginas. Entradas en musicalmatilda.es.
¿Sabes qué tienen en común Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea, Next Generation. Plan de Recuperación, Comunidad de Madrid.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Tú quieres la mayor tienda de tecnología. Nosotros la inauguramos con el mayor descuento. La nueva Tech Village Madrid Majadahonda se estrena con 2 días sin IVA. Aprovechalos el 30 de septiembre y el 1 de octubre. MediaMark.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Quiero creer, quiero saber que dormiré a la vez.
Es sin duda una de las medidas más polémicas del decreto de ahorro energético, del que se cumplen, como te decimos, 2 meses de su entrada en vigor. La instalación de puertas automáticas en la puerta de los negocios a pie de calle, de lo que estamos hablando en esta hora y que sin duda alguna está levantando ampollas.
Eso es, vamos a escuchar más testimonios de comerciantes. Mira, son unas puertas que garantizan ese cierre, que cuestan unos 2.500 euros y dándonos una vuelta por las calles del centro de Madrid vemos que todavía no se han instalado en muchos de ellos, a pesar, bueno, pues como estamos contando de enfrentarse a multas de hasta 60.000 euros. Es el caso de Luis, el encargado de un comercio en Madrid. Ha pedido presupuesto, pero piensa que es un gasto inútil.
La empresa que nos lleva, que hemos pedido, nos dice que no tiene ni tiempo ni material. Viendo la Gran Vía, o sea, nadie tiene las puertas. En las calles comerciales, como puede ser Gran Vía y tal, pasa una persona cada segundo. ¿Dónde está el ahorro? El ahorro no, es un gasto, para mí, inútil.
Hablábamos hace un ratito con una de las empresas instaladoras. Claro, han notado un incremento en sus ventas y no es el único caso, ¿verdad?
Claro, nosotros hemos hablado con una de ellas precisamente aquí en Madrid, con Rafael. Nos cuenta, fíjate, es curioso que los primeros días, cuando se informaba de este nuevo decreto, sí hubo un boom, pero que al final han sido muy poquitas las ventas.
Contratación, poquísimo. No ha tenido apenas repercusión. Alguna caja a nivel nacional, pero el pequeño comercio, la tienda, poca. Poco el comentario es, mira, yo ahora voy a esperar a ver esto cómo evoluciona, a ver si sale una subvención, a ver si hay una moratoria.
Claro.
Es que hay que entender al pequeño comercio, ¿eh? Es que cada vez que se le ocurre al gobierno una normativa, recordemos con lo del tabaco pasó con la pandemia, ha pasado con tantas cosas que al final se vuelven locos, gastan dinero para nada, que si mamparas, que si aquello, que si lo otro. En este caso, las puertas. Pues bueno, bienvenidas sean si nos sirven para ayudar en esta crisis energética. Pero, por supuesto, que no siempre paguen lo primero de todo y antes que nadie los que menos tienen. Los negocios pequeños. Esto es de perogrullo, pero alguno lo suele olvidar. Lo que no olvidamos es que tenemos más cosas que contarte para ti hoy aquí, ya sabes, como siempre, en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Cerrando mes de septiembre, cerrando semana laboral y cerrando un tema, no. Porque está constante en todos los medios de comunicación. Y es que no son cuernos, son omnicuernos. Porque están omnipresentes en todas partes. En las pantallas, en las radios, en la prensa rosa, en la presunta prensa seria. Las astas de la traición a la hija de Isabel Preisler son, como te digo, omnipresentes. Y no será porque no hay temas para debatir, ¿eh? Hay un montón. Servidor, tú lo sabes, es amigo de las pequeñas historias, te las cuento muchas veces a estas horas. De lo cotidiano, fíjate, hasta de lo banal. Y sabes también, si escuchas COPE, que hago humor, entretenimiento en la radio, o al menos eso intento. Y escribo también sobre asuntos que pueden tratarse durante, pues yo qué sé, un aperitivo o un pisco labis. Así que no me llevaré las manos a la cabeza por un titular del papel cuché que alcanza valor de asunto de interés nacional y general. Porque la vida es así. Además, no todo va a ser hablar de Putin, de los impuestos, de la crisis. Pero claro, de eso a convertir una pillada de cuernos y la reacción de quien los ha sufrido en un empoderamiento de la mujer, hay un mundo. Y no solo porque odie el presunto verbo empoderar, que se ha puesto tan de moda, sino por dar a entender que los jóvenes de hoy en día, sobre todo ellas, necesitan un referente para superar una infidelidad. Una líder, en este caso una lideresa, que les demuestre que el mundo no se acaba porque tu prometido, que promete pero no cumple, por cierto, le dé por hacer el boca a boca y la caidita de Roma a las mozas que se cruzan en su camino o en su fiesta chupi guay. Parece que hoy en día todo debe ser una lección de vida y que hace falta un tutorial para todo, incluido llevar con dignidad, porque no te queda otra, unos cuernos tamaño alce macho. Lo de Tamara y su expareja Íñigo, al que ya han cambiado el apellido, de Onieva por Loniega, es más viejo que el hilo negro. La infidelidad existe, sea en el amor, en la amistad o en los negocios, por no hablar de la política. Y siempre habrá quien la cometa y quien la padezca. Si al contarlo al mundo, enseñando dientes como la Pantoja, es ayudar a empoderarse a las mujeres, sea lo que sea eso, mal vamos. Tengo amigas que fueron engañadas alguna vez y lo sobrellevaron y superaron, sin necesidad de ver por la tele, a otra engañada contando lo suyo. El problema, por tanto, no es que hablemos de Tamara, ni de los cuernos. El drama es que hasta eso lo convirtamos en política. No de derechas o de izquierdas, sino de política social. Espera que no monten una manifestación con pancartas tipo «Yo también soy Tamara», «Yo soy Tamara» o «Los cuernos son delito». En fin, solo espero que ella sea feliz, sola o con otra persona, y que él haga, pues yo qué sé, lo que le dé la gana. No soy quien para dar lecciones de ética o moral. Yo solo cuento historias, como esta de hoy. Pero que quede muy claro que no tengo intención de empoderar a nadie. ¿Sabes ese momento en el que de repente te fijas y ves un hilito que sobresale en el jersey? Nada, ínfimo, minúsculo, pequeño. Sabes que no tienes que tirar, pero ¿qué pasa? Que no lo puedes remediar y tiras. Hay como una fuerza irrefrenable que te hace agarrarlo y tirar. Cuando te quieres dar cuenta ya tienes medio jersey en la mano en forma de ovillo. Bueno, pues algo parecido nos ha pasado con la historia que nos va a ocupar los próximos minutos en Herrera en COPE. Un hilo que vimos sobresalir un poquito hace justo hoy
10 días.
Corría el año 1982 cuando Moscardó, en el distrito de Usera, afrontó una impresionante remodelación. Con la idea de darle una mayor identidad histórica y cultural, pensaron en una curiosa iniciativa, Mónica.
Se instalaron hasta 17 relojes de sol, muy útiles en una época, lógicamente, que no estaba pues tan plagada como ahora de móviles y relojes de pulsera. Y ahora
esta
están siendo restaurados
que
para
te contamos el pasado 20 de septiembre, te confieso que despertó nuestra curiosidad sobre los relojes de sol. Esto lo estábamos contando en la desconexión de COPE en Madrid para los madrileños, pero nos pareció que era de interés general, porque no solo por lo insólito de que un solo barrio de la capital de España, el de Usera en concreto, tuviera 17 relojes de sol, que ya es sorprendente y que dan identidad histórica y cultural al barrio, sino por algo más, porque tirando de ese hilo que te decía, hemos descubierto todo un mundo de arte, matemáticas y física, sobre todo matemáticas. La historia de los tiempos ha estado marcada por los días y las noches, por las horas, por los minutos. Dicen que el primer reloj de sol fue una estaca clavada en el suelo. Bueno, eso nos enseñaban en el colegio, ¿no? Bueno, pues ahora veremos que no fue así. Desde entonces, y hasta que en el siglo XX se estableció el nuevo patrón horario, hemos descubierto que un gran número de casonas, iglesias, palacios, tienen reloj de sol. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, que es de donde partíamos en este viaje por el tiempo, te cuentan que hasta tienen una cincuentena de ellos. Hemos descubierto que el reloj de sol más antiguo de España está en la provincia de Cuenca, en San Clemente, justo en la fachada del ayuntamiento, y que está fechado en 1566. Aunque la aparición de los relojes de sol para medir el tiempo mediante la longitud de las sombras se remonta mucho antes. El más antiguo, fíjate, que otras cosas que creíamos que eran antiguas. El más viejo, entre comillas lo de viejo, fue hallado en Egipto hace unos 1500 años antes de nuestra era. Luego fueron los romanos, como en otras muchas cosas, quienes los extendieron y los trajeron a Europa.
Los relojes solares constan de dos partes. Un estilete o gnomon, que proyecta la sombra sobre una superficie denominada limbo. A medida que el sol se va desplazando, la sombra de la varilla va señalizando la hora. Lo primero que haremos será buscar la ubicación para nuestro...
Fíjate, hasta en Bricomanía te enseñaban a instalar tu propio reloj de sol. Pero no nos hagamos trampas al solitario. Para que un reloj de sol funcione como debe y con exactitud, hace falta saber matemáticas. Y muchas, ¿eh? Matemáticas y física. Lo básico para que un reloj de sol marque correctamente las horas es que el gnomon, a ver si se dice así, se sitúe en una posición paralela al eje de rotación. Es importante que la superficie sea lo suficientemente grande y orientada hacia el sur. Existe una gran variedad de relojes de sol y diferentes formas de catalogarlos, por su diseño, utilidad, forma, material del que están hechos, hasta por el tipo de horas que marcan. Y a partir de aquí es cuando tengo que preguntarle a quien verdaderamente sabe de relojes de sol, que es Luis Vadillo. Fíjate, es licenciado en físicas por la Universidad Complutense de Madrid. Su carrera profesional la ha desarrollado en el sector aeroespacial y desde hace 20 años... es aficionado a la gnominia, a ver si lo digo yo bien, gnomínica, relojes de sol, y es miembro además de la Asociación de Amigos de los Relojes de Sol. Luis, ¿se dice bien gnomínica o lo digo mal?
Gnomónica.
Gnomónica, o sea, sin decir la G, como si fuera gnomónica, ¿no?
Sí, señor.
Gnomónica. Bueno, pues un reloj de sol tiene mucha más ciencia de lo que creíamos que poner un palito en el suelo y mirar hacia dónde indica la sombra, ¿no?
Puede tener bastante más ciencia, hay que empezar poniendo el palito y ver la sombra que hace, efectivamente.
El 22 de septiembre se produjo el equinoccio de otoño, ese día se reparte por igual 12 horas de sol y 12 de oscuridad. ¿Es el día de las sombras rectas?
Sí, señor. Me alegra que lo diga.
¿Y esto cómo se explica para el humano común?
Bueno, si cogemos cualquier edificio, cualquier palo, obstáculo y cogemos la punta de un poste, por ejemplo, el día de los equinoccios, y vemos la sombra que da la punta de ese poste en el suelo, y vamos a poniendo una piedrecita a lo largo del día sobre cómo recorre la sombra de esa punta durante todo el día, veremos que traza una curva, es una hipérbola, y precisamente el día de los equinoccios, en vez de trazar una hipérbola o trazar unas curvas, pues traza una recta. Es el día que, uh-huh, que todas las sombras a lo largo del día que son rectas.
Hay otra cosa que llama la atención. Yo cuando escuché la noticia y escuché su nombre, poco menos que dijeron que usted ayuda a la gente a que ponga en hora sus relojes de sol, entre comillas, lo de en hora sus relojes de sol. Lo digo porque, claro, estos también a veces tienen pequeños errores que hay que modificar por aquello de los movimientos de los palos o las agujas que tienen, ¿no?
Sí. Nuestra asociación y también yo, por supuesto, pues cualquier persona que nos consulte o me consulte a mí y hay cosas que no entiende o cosas que no se aclara, o etcétera, etcétera, pues ayudamos a que se hagan bien los relojes de sol, porque un problema de los relojes de sol es precisamente que se suelen hacer muchos relojes de sol que están mal orientados, que marcan mal, y un reloj de sol no tiene por qué dar mal la hora. Un reloj de sol puede tener una precisión de, dicen algunos que de segundos, pero yo diría que un margen de un par de minutos es un reloj de sol bastante válido.
O sea que una persona que sepa puede llegar a saber exactamente por el sol, no que es más o menos la una de la tarde, sino que, por ejemplo, en este caso estamos hablando de que son las 12 horas y 40 minutos.
Sí, solo que el reloj de sol le va a dar a usted la hora solar. Uh-huh. Entonces, si usted quiere la hora oficial, pues entonces tiene que hacer una serie de conversiones. El reloj de sol marca la hora solar, la hora verdadera. Uh-huh. Y cuando es mediodía es cuando el sol está en lo más alto y la sombra de un reloj de sol vertical, pues es justamente la vertical. Uh-huh. Y la hora oficial que tenemos nosotros, pues es distinta. Hay que hacer, si a usted le interesa la hora oficial, mire su reloj, pero si le interesa la hora del meridiano local en el sitio en donde está, pues utilice la hora solar y sabrá cuándo es mediodía y cuando amanece y cuando anochece realmente. Ahora va a ser el cambio, dentro de poco va a ser el cambio de la hora. El horario de verano desaparece y vuelve otra vez el horario de invierno, pero eso al sol no le importa.
Claro, efectivamente. Hablando de eso, lo de la hora itálica me ha encantado. Resulta que también puedes, con un reloj de sol, saber el tiempo que falta para que se ponga precisamente el sol.
Es una maravilla. Digamos, en Italia, hasta finales del, hasta el siglo XVIII o algo así, en Italia estuvieron utilizando ese tipo de horas, mientras que en el resto de Europa se estaba utilizando la hora solar, la hora de siempre, ¿no? La hora de toda la vida, la hora que hemos utilizado hasta que en el siglo XX no apareció el tren y hubo que unificar horas entre Barcelona y Coruña, por ejemplo. Y la hora itálica es una de tantos tipos de horas que puede dar un reloj de sol, como puede ser la itálica, que te dice las horas que faltan para que se ponga el sol, que aún se sigue utilizando en algunos sitios que dependen del sol, como pueden ser campos de golf, etcétera, etcétera. Después está otra hora que se llama babilónica, que esa te dice cuánto tiempo hace que amaneció. Después está la hora solar normal, y después está la hora solar que se utilizó durante la Edad Media, que dividían de sol a sol, dividían eso en 12 horas. Mientras que es mentira, porque en verano, de sol a sol, hay unas 15 horas y en invierno hay unas 9 horas, aquí en España. Sin embargo, ellos dividían el tiempo que tenían de luz, lo dividían en 12 horas. Y esas son las llamadas horas desiguales. Y bueno, hay muchas más cosas que se pueden ver, pero no quiero seguir hablando.
No, pero, pues nosotros sí nos gustaría volver a llamarle otro día para seguir hablando, para que nos cuente otras cosas. Por cierto, ¿existen relojes de sol portátiles que me pueda llevar yo, por ejemplo, por ahí?
Bueno, existen muchos, sí, señor.
Sí, pues igual nos hacemos con uno de ellos, nos vamos un día al campo y nos cuenta usted cómo tenemos que hacer para saber allá donde nos encontremos la hora, que es como si fuéramos Cocodrilo Dandy. Gracias por estar con nosotros, que ha sido un placer conocer este apasionante mundo y curioso mundo que nos rodea y que tan cerca está y a veces tampoco conocemos como los relojes de sol. Un abrazo.
Oh, adiós.
Bueno, Gutiérrez, el reloj solar me marca y me indica que es la hora de los oyentes.
Sí, señor, es la hora de escuchar lo que nos han dicho los oyentes de Herrera en Cope en el WhatsApp del programa, el 600-99-13-14. Hoy hemos hablado de aquella primera cita. Primeras citas como la de Virginia, que nos ha llamado desde Sevilla. Bueno, yo creo que como la suya no hay muchas.
Soy de Sevilla y, bueno, el típico niño de la pandilla, cuando yo era jovencita, todas detrás de él y enamoraditas perdidas. Entonces, el chaval, pues bueno, se fijó en mí y me dijo, oye, Virginia, ¿quieres tener una cita conmigo? ¿Te voy a invitar a cenar? Bueno, vale, total, yo iba en moto y quedamos en un restaurante mexicano, un famoso en Sevilla. Como iba en moto y pasaba frío y era invierno, pues llevaba un body de ropa interior, ¿vale? De mangas largas que se abrocha ahí debajo, ¿no? Donde está la braguita. Y me voy al baño, voy a hacer pipí, me levanto. Cuando yo salgo del baño, yo iba monísima de la muerte, con unas mallas ajustadas, con mis tacones, un chaleco ajustadito. Me dice, ¿qué llevas ahí colgando? Y me miro y no me había abrochado el body debajo de por donde va la braguita, ¿no? En la entrepierna. Y entonces parecía que llevaba un pañal. ¡Qué vergüenza!
Esta fue una primera cita, pero también podría haber dicho, tierra, trágame.
Trágame, claro.
Trágame.
Claro,
gracias,
claro.
Virginia, por tu anécdota, por tu historia. Bueno, Marisa también tuvo una primera cita. La suya fue a ciegas.
Deciros que con una cita a ciegas llevo 52 años con mi marido, casada, con dos hijos y súper feliz. O sea que vale.
Hombre, que vale, ¿eh? Fíjate, no. Eso es una diana.
Sí,
el centro, sí, señor. Bueno, más asuntos que preocupan a nuestros oyentes, a los de Herrera en Cope. Por ejemplo, los patinetes en las ciudades. Cada vez peor. Mira, nos ha llamado Javier, él es de Madrid, y nos cuenta su experiencia, que es aterradora.
Mirad, del tema de patinetes mejor no hablamos. Pero ya el colmo, ya aparte de hacer lo que les da la gana por la calle, aceras, dirección contraria, sin casco, sin luz, sin chaleco, porque no se les obliga. Lo siguiente es el metro. O sea, te lo ves por los pasillos de los metros a toda pastilla. Yo no sé qué pasa con la autoridad en el metro. Es como lo de las mascarillas. Cada uno hace lo que le da la gana. Por lo de los patinetes, yo ya he visto unos cuantos y el metro no hace nada.
Madre mía, ¿eh? También por el metro. Es impresionante. Bueno, y vamos a terminar con un poquito de música.
A ver.
Ramsés nos ha mandado este mensaje.
Ayer pusiste una canción de hace 5 años que se llama Baloncesto de la Prohibida. Era la primera vez que la escuchaba y me pareció en ese pedacito que pusieron algo maravilloso. He visto el videoclip y es increíble. Yo no sé cómo no triunfan este tipo de canciones en nuestro país. De verdad, tanto programa de La Voz. Hay que promocionar a estos autónomos de la música. Maravilloso.
Pues ahí lo tienes, Baloncesto de la Prohibida, que suena pues así.
Sí, sí. Claro queda que es jugando a baloncesto. Bueno, lo que no está muy claro es qué va a pasar con el tema del paquete de medidas fiscales que ha decidido aplicar el gobierno, que dice va a agravar más las rentas altas, grandes patrimonios y empresas, y que según ello reducirá la carga impositiva de los que menos ganan. Claro, los que se van a beneficiar son aquellas personas que tengan rentas que con ingresos inferiores a 21.000 euros. ¿Y cuánto les va a suponer de ahorro, Pilar García Muñiz? Buenas tardes.
Hemos echado las cuentas, John. Mira, un trabajador sin hijos que gana, por ejemplo, 18.000 euros al año se va a ahorrar 745 euros en su declaración. Pero es importante decir que no lo va a notar hasta 2024 cuando haga la declaración de la renta de 2023, que es cuando entran en vigor todas estas medidas. Lo vamos a explicar enseguida en Mediodía COPE. También otras medidas como los cambios en el impuesto de sociedades, en los tramos declarados por autónomos y en el nuevo impuesto de solidaridad para las grandes fortunas.
Pues todo eso ahora mismo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Granada recibe a su nuevo arzobispo coadjutor, Monseñor José María Gil Tamayo. Después de 4 años al frente de la diócesis de Ávila, el Papa Francisco le ha encargado esta nueva misión pastoral. Desde la Catedral de Granada, Santa Misa de toma de posesión del nuevo arzobispo coadjutor. El sábado por la mañana, en 13.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa.
¿O se han puesto la alarma al irse?
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. ¿Mm? Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo, con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Llega el mejor día de la semana y tú, Sibarita, estás sin protos crianza, ¿eh?
Si llegamos, John, a la 1:10, 12:10 en Canarias, aún quedan cosas que contarle. Se la contamos en su COPE más próxima y a la 1, ya lo sabe, Mediodía COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabías que el único molino harinero hidráulico que sigue en funcionamiento en nuestra región está en Morata de Tajuña? Bueno, pues enseguida te voy a explicar cómo puedes visitarlo. Pero antes te voy a contar un problema que seguro te suena. ¿Cómo poner de acuerdo a todos los vecinos de la comunidad donde vives? A veces es imposible, Mónica Álvarez.
Sí, fíjate, yo soy presidenta ahora mismo de mi comunidad. Pero sé muy bien este tema y lo conozco bien. Y claro, y por eso siempre hay que recurrir a expertos como Valenzuela Abogados. Es un bufete especializado en propiedad horizontal que resuelve cualquier duda o problema jurídico entre los miembros de una comunidad o incluso con terceros.
Natalio López Águila es socio de Valenzuela Abogados. Y es quien nos va a aclarar cuál es el principal problema al que se enfrentan hoy las comunidades de vecinos, ¿verdad, Natalio? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Que decía que el principal problema al que se enfrentan las comunidades de vecinos, ¿cuál es?
Bueno, las comunidades de vecinos nuevas, al fin y al cabo, son los defectos constructivos, porque requieren de una alta especialización de los abogados que lo plantean. En las demás comunidades es la morosidad, ya que cuando un vecino tiene dificultades económicas, lo primero que suele dejar de pagar es la cuota de la comunidad, ya que no se le puede cortar el agua, prohibirle usar el ascensor o el garaje. Cuando uno o dos vecinos dejan de pagar los recibos, se genera un gran problema para los demás. Y por eso tienen que poner una parte los que están más en desacuerdo.
Claro, claro. Y Natalio, ¿cómo resolvéis en Valenzuela Abogados esos problemas de morosidad?
Bueno, a nosotros nos gusta distinguir entre el vecino que está pasando por un mal momento y al que nosotros llamamos un moroso profesional. Con el vecino que tiene problemas intentamos mediar, alcanzar acuerdos, incluso le buscamos financiación para que no se ponga un problema para él ni para nadie. Pero a veces eso no es posible, entonces no nos queda más remedio que demandar al vecino al juzgado. Y ahí el vecino sí que tiene un gran problema porque nosotros tenemos muchísima experiencia.
Bueno, ¿y qué otros problemas tienen las comunidades de vecinos?
Bueno, tienen los mismos problemas que tenemos todos en nuestra casa, porque tienen que convivir, contratar servicios, generar ingresos, pagar facturas, lo mismo que cualquiera de nosotros, pero con el añadido de que hay que contar con todos los vecinos para decidir. Así que la forma de tomar las decisiones está prevista por la ley y no siempre es fácil conseguirlo. Pero como os he comentado antes, los defectos constructivos, en especial en viviendas nuevas, porque muchas veces suponen un problema muy serio y muy costoso. Y es que la mayoría de las urbanizaciones surgen problemas nada más llegar. Grietas, humedades, cosas que no funcionan, calidades que no se nos prometieron. Es muy importante saber reclamar estos problemas para resolverlos exitosamente. Y es muy importante contar con abogados especializados que a su vez cuenten con arquitectos experimentados en este tipo de reclamaciones. Porque de eso va a depender que nos reparen esos defectos o se quede tal y como están.
Oye, ¿por qué debemos acudir a vosotros, a Valenzuela Abogados, para resolver este tipo de problemas?
Bueno, al fin y al cabo es nuestra experiencia. Nosotros llevamos más de 20 años haciendo esto. Y eso nos ha convertido en el primer despacho español especializado en propiedad horizontal y comunidades de vecinos.
¿Cómo podemos y cómo pueden nuestros oyentes contactar con vosotros?
Bueno, a través de nuestra página web en www.valenzuela.legal. Ahí podrán trasladarnos sus consultas a través de un chat, WhatsApp, teléfono, correo electrónico. Nosotros vamos a estar encantados de resolverlas.
Pues muchísimas gracias, Natalio López Águila, socio de Valenzuela Abogados, que ya ves, en el caso de que tengas problemas con los vecinos y con tu comunidad, ellos son la solución. Un abrazo.
Gracias a vosotros, hasta luego.
Y ahora, nos vamos a poner a moler, a moler y a moler.
A ver qué tal se nos da.
Presidenta.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Atención, terrícola, si quieres ahorrar, venimos de Marte para ayudarte.
Vuelven los precios marcianos de Ahora Más. Solo 7 días, ofertas de otro mundo. Como el salmón por medios o enteros por solo 9,99 euros el kilo. O el lote de un kilo de filetes de añojo primera A más un kilo de jamoncitos de pollo por 7,75 euros el kilo del lote.
Déjate abducir por Ahora Más.
Natur Tierra.
Drenmodel es depurativo. Drenmodel es detox. El jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Drenmodel de Natur Tierra. Sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies.
Complementa tu vida. Natur Tierra.
Comienza la temporada de ópera del Teatro Real. Del 24 de octubre al 14 de noviembre, disfruta de Aída, con una de las producciones más emblemáticas del Real. Una de las óperas más famosas de Verdi vuelve con una espectacular puesta en escena y con grandes voces como Netrebko, Pexala o Álvarez. Compra ya tus entradas en teatroreal.es.
¿Problemas con la batería de tu coche? Entra en centeo.com y pide cita para cambiarla, a domicilio o en taller. Y recuerda, Centeo con Z.
No te pierdas este sábado gratis con el periódico Expansión, la revista Fuera de Serie. Más de 160 páginas para disfrutar con las últimas tendencias del mundo del lujo. Con lo último en viajes, moda, motor, gastronomía, ocio, vinos, relojes y tecnología. La revista Fuera de Serie. Este sábado gratis con el periódico Expansión.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y toda la vida mirando la peseta y ahora el euro, y cuando llegas a la jubilación pues te das cuenta de que no te puedes permitir vivir desahogadamente o simplemente vivir a gusto, pero eso puede cambiar fácilmente, ¿verdad, Mónica?
Gracias a la hipoteca inversa óptima, mediante esta nueva fórmula puedes recibir hasta el 45% del valor de tu casa para complementar tu pensión. Además, tu casa, esto es importantísimo, sigue siendo tuya y la van a heredar tus herederos, así que ¿por qué no te informas? Óptima Mayores te asesora paso a paso. Pide tu estudio personalizado, gratuito y sin compromiso. Y te va a sorprender seguro saber las cantidades que vas a poder recibir. Infórmate gratis en este número de teléfono, 970 70 77, o visita optimamayores.com.
Es el único que existe en toda la Comunidad de Madrid. Está en Morata de Tajuña y sigue en funcionamiento a pesar de datar de principios del siglo XVII. ¿De qué estamos hablando, Moni?
Pues estamos hablando del molino harinero hidráulico que hay en esta localidad madrileña y que abre temporada de visitas mañana sábado. Sin duda es una oportunidad única para comprender, oye, pues cómo era el trabajo del molinero y de toda su familia en el siglo XVIII.
María Rosa Maestre es la guía turística encargada de enseñarnos esta auténtica joya. María Rosa, ¿cómo era la vida?
Buenos días.
En aquel entonces, buenos días. De aquellos molineros, ¿cómo era la vida?
Bueno, pues la vida de los molineros era muy dura, porque normalmente en el molino lo que hacía era vivir toda la familia, se transmitía en el oficio de padres a hijos, y era muy dura pues porque no solamente tenían que moler, tenían que trabajar las piedras, las muelas, las tenían que picar porque de la fricción de la molienda se desgastaban y había que levantar todo el molino y volver a picar las piedras con lo que se conoce con rayones. Y para eso pues no había manuales, eso lo aprendían pues como digo de padres a hijos. Además, el molinero tenía que limpiar el grano, darle el grado de humedad que requería, limpiar la harina muchas veces, mantener la presa y el molinero limpio de lodo, de suciedad. Era un trabajo de 24 horas al día y que si se paraba el molino, pues no comía la familia.
Claro.
O sea que muy duro.
Muy duro, María Rosa.
Muy duro.
¿Este molino sigue en funcionamiento, pero solo como exhibición o para algo más?
No, el molino dejó de funcionar en el año 1984 como tal y ahora solamente lo tenemos de exhibición.
Ajá.
De exhibición, pero se puede ver, se puede contemplar. Por lo tanto, ¿cuánta gente suele visitar este molino cada año? Porque a veces no somos conscientes de las joyas que tenemos.
Pues mire, desde el 2016 que se reabrió, hemos tenido unos 9.000 visitantes. El mayor volumen lo tenemos desde hace un par de años porque estamos realizando las visitas guiadas y talleres con los niños. Hacemos un recorrido de una hora y cuarto conociendo pues toda la historia de la molienda desde la prehistoria hasta los años 80, que es cuando dejó de funcionar. Y bueno, pues los niños y no tan niños muelen en los molinos neolíticos que tenemos, en el molino romano, y bueno, la verdad que se lo pasan fenomenal. Bueno, y luego en la segunda planta, pues tenemos la maquinaria del siglo XIX, porque luego se transformó también en fábrica de harinas.
Ajá. O sea, María Rosa, ya a partir de mañana reabre sus puertas, ¿no? ¿Cómo se puede visitar?
Exactamente.
¿Qué hay que hacer?
Pues abrimos sábados, domingos y festivos, hacemos una visita guiada a las 11, otra a las 12:30 y a las 4. También recibimos grupos concertados de lunes a viernes, colegios e institutos, porque hemos puesto en marcha un cuento, El Molino Mágico, que es interactivo y los niños se lo pasan fenomenal divirtiéndose y aprendiendo y haciendo un montón de pruebas. Y para concertar la visita, pues lo pueden hacer llamando al teléfono 627-32-1030 o mandando un email a museodelamolineria@outlook.es. De todas maneras, la página morataturismo.es tiene toda la información del molino.
Más fácil ahí en la página. Sí.
O como yo, que estaba buscando ahora, he puesto Molino Morata de Tajuña en internet y enseguida te sale toda la dirección y todo. Sí. María Rosa, Maestre, guía turística, que ha sido la encargada de enseñarnos este molino de Morata de Tajuña, que es una auténtica maravilla, una joya. Gracias. Un abrazo.
Les animo a que vengan. Muchísimas gracias. Buenos días.
Buenas. Bueno, y ahora ya sabes, lo muelen y te lo ofrecen para que puedas degustar la información de España y del mundo. Me refiero a nuestros compañeros de Mediodía Cope.